17 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y seguimos adelante con la programación de la radio de hoy lunes y entramos ya con esa sintonía de fondo en el tiempo que dedicamos aquí en la radio a la actividad parlamentaria. Está con nosotros en el estudio esta mañana el diputado del Grupo Socialista y portavoz adjunto, Iñaki Álvaro Lavandera, al cual saludamos. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Comenzando la semana?
Bien, con bastante actividad. Mañana tengo comisión de Hacienda y Presupuestos, pasado de Economía, ya preparando también como presidente de Comisión de Sanidad la que se va a celebrar el próximo lunes, igual que la semana que viene hay pleno. En definitiva, como siempre, activo y preocupado por la realidad de Canarias y la de Fuerteventura en particular.
Uh-huh. Ahora que acaba usted de nombrar Sanidad concretamente, ¿la pasada semana o la anterior? Ahora no recuerdo con exactitud, la gerencia del hospital de la isla de Fuerteventura recibía las obras ya terminadas de ese centro hospitalario, del centro, del único centro con el que contamos en la isla de Fuerteventura y a través de las distintas aportaciones que nos hacían los seguidores de este medio de comunicación. Nadie se creía que después de 20 años las obras ya fuesen recepcionadas por parte de la gerencia.
Yo creo que lo que nadie se cree es que se haya terminado la obra del hospital sí, y no haya habido una fiesta con fanfarrias, fuegos artificiales y demás, ¿no? Supongo que si otros estuviesen gobernando la habrían hecho. De hecho, hasta se podría criticarlo desde el punto de vista de comunicación o marketing político, el que un hecho tan relevante para la isla de Fuerteventura pues haya sido comunicado de esa forma tan aséptica.
Sí, y por cierto que hasta intentamos a través del Gabinete de Comunicación de la Consejería de Sanidad que alguien de la Consejería nos explicase concretamente la recepción por parte de la gerencia de esas obras y todavía seguimos esperando por la respuesta, por cierto, ya lo pongo sobre la mesa porque a veces hace que el trabajo se hace muy difícil, ¿no? Pero lo intentamos.
Sí, lo que es cierto es que los responsables de la gestión sanitaria en Fuerteventura están volcados con la pandemia que ha supuesto mil y un problemas en el día a día. O sea, no hay día que no surja un problema bastante importante con respecto a la gestión. Pero sí, es cierto que yo creo que es una noticia
importante para la isla.
Muy relevante. Y sobre todo también necesario que se explique cuánto ha ampliado el hospital, qué superficies nuevas, qué posibilidades de futuro tiene. Porque cuando se amplía un hospital o cuando se hace una obra en general, ya sea un hospital u otra gran infraestructura pública, no se dimensiona solo para las necesidades actuales, sino también para las necesidades futuras, ¿no? Entonces, ahora, sin tener toda la información precisa, entiendo que habrá cuestiones de equipamiento que haya que terminar. Sí. Que por ejemplo, búnker de radioterapia, que está terminado, pero la licitación está en marcha del equipamiento, pero habrá que instalarlo y habrá que ponerlo, legalizarlo, porque eso va con seguridad nuclear y ponerlo en marcha y otra serie de servicios. Yo, por ejemplo, la semana que viene voy a preguntar por la unidad de hemodinámica, que también es una necesidad, yo creo que lo suficientemente relevante para que se ponga el foco en ella, porque estamos hablando de los accidentes cardiovasculares que tienen una prevalencia bastante importante en la población en general y que no solo la supervivencia de un tratamiento a tiempo, sino incluso el que no haya secuelas, pues es importante tener ese servicio en Fuerteventura. Y esa pregunta va, pues, evidentemente, para ver cómo está y para incidir en la urgencia de que se ponga en marcha cuanto antes, ¿no?
¿Tiene usted ya los datos para argumentar la necesidad de que Fuerteventura cuente con esa unidad que haya sido anunciada, por cierto, en varias ocasiones? ¿Tiene usted los datos del fundamento de esa necesidad? Iñaki, porque usted habla de prevalencia en Canarias, pero seguramente que tendrá los datos de prevalencia de ese tipo de accidentes cardiovasculares en la isla de Fuerteventura.
Pues mire, en su día lo analicé ya hace bastante tiempo. Y también hace bastante tiempo, como bien apunta, en su momento el gobierno anterior, Coalición Canaria, anunció que la iba a poner en marcha y no lo hizo. Esto es una realidad que pasa en las islas no capitalinas. Ahora, aventurarme a dar datos siempre es complicado, ¿no? Pero pues, estamos hablando a lo mejor de 200, 300, que ya el margen entre 200 y 300 es muy amplio, pero lo dejo ahí por si me equivoco, de personas que podrían necesitar de una intervención de este tipo. Lo que el estudio más profundo que existe, que yo haya visto al respecto, son unos estudios que se hicieron en el año 2005, unos estudios preparatorios para el plan de salud en aquel momento, plan de salud que tampoco, por cierto, se llegó a aprobar y que salió definitivamente con un, por cierto, con un consejero socialista, con Jesús Morera. En ese plan de salud se estudiaba, por ejemplo, la mortalidad evitable por accidentes cardiovasculares y la comorbilidad, que no solo la mortalidad, sino también las secuelas. La isla con mayor tasa era Fuerteventura. Y tiene mucho que ver los tiempos de respuesta. Por eso también era una de las cuestiones por las que, aunque se nos critique por proponer y que no se materialice en el corto plazo, por eso era una de las cuestiones por las que el Partido Socialista también ponía sobre la mesa el que hubiese un helicóptero medicalizado con base en la isla de Fuerteventura para dar servicio a Lanzarote y Fuerteventura, porque también va a conllevar reducir esos tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta que no tiene por qué ser solo para ponerte un stent, sino también, por ejemplo, una... Me viene a la mente, pues, un infarto cerebral,
¿no? Sí, un ictus, por ejemplo, ¿no?
Donde sí, te pueden mantener en el hospital, aquí en la UCI, te pueden intentar bajar la hemorragia, pero la intervención sí o sí te lo tiene que hacer un equipo que esté bien preparado y que tengas, en cirugía se llama tener manos, ¿no? Necesitas experiencia, no solo poner aquí un especialista, necesitas un equipo que tenga, que sea capaz de realizar un número de intervenciones al año que le dé calidad a las intervenciones que realiza. Y por eso siempre va a haber cuestiones en las que va a haber la necesidad de hacer traslado urgente. Pero bueno, lo que te decía es, el informe del 2005 es claro, la isla con comorbilidad en accidentes cardiovasculares con evitable, la mayor, era Fuerteventura. Recuerdo de hacer un estudio ya a nivel interno en el hospital por allá por el año 2007, creo, 2011, no me acuerdo exactamente el año, pero y andaba en 200 y pico pacientes que podrían beneficiarse de esa unidad hemodinámica. Hoy por hoy, pues será mayor porque ha aumentado la población y también aumenta la edad y en función de la edad y de los hábitos saludables, pues la problemática cardiovascular pues va incrementándose si no hay hábitos saludables, si hay tabaquismo, edad. Entonces, yo creo que va a ser un antes y un después en los resultados en salud, porque cuando se habla en términos sanitarios mucha gente se queda siempre en número de pacientes, lista de espera, pero lo que hay que acostumbrarse también a ver los resultados en salud en general, que van más allá, ¿no? Hablan de, bueno, pues años de vida ajustados por calidad, esperanza de vida y otra serie de indicadores en las que hay poca información cuando vas a lo micro, pero que en Fuerteventura, y al igual que en Lanzarote, que tenemos muchas similitudes al respecto al sistema sanitario, aunque ellos ahora están con la pelea de la ampliación del hospital, nosotros ya la hemos terminado.
Sí, pero ellos tienen unidad, si no me equivoco.
No, todavía no la tienen. Por eso esta pregunta seguramente va a suscitar interés también en Lanzarote, porque ellos sí es verdad que a efectos de recursos humanos sí han avanzado, porque han incorporado a la plantilla de cardiólogos personal con capacitación para este tipo de intervenciones, y nosotros no hemos encontrado ese personal todavía, que yo sepa, pero bueno, de aquí a que se ponga en marcha la unidad, espero que se hagan las gestiones suficientes para que una vez esté en marcha, pues esté dotado del personal suficiente. Y me consta que, ya salió a licitación y que incluso ya terminó el plazo para recibir las ofertas por parte de las empresas correspondientes que tienen que hacer el equipamiento.
A veces yo entiendo llevamos mucho tiempo, yo por lo menos trabajando, ¿no?, en los medios de comunicación, y usted en la parte política. Yo en muchos casos siento frustración, ¿no?, cuando se hablan tantos y tantos años seguidos de las necesidades sanitarias de la isla de Fuerteventura y cuesta mucho que se materialicen. Vemos como hay partidas que se recogen en presupuesto pero que luego no llegan por distintas circunstancias, o porque una administración no hace sus deberes, o porque no lo hace la otra, o porque hay un problema técnico. En fin, eso se va dilatando en el tiempo. No sé si usted tiene también esa sensación agridulce, ¿no?, de conocer bien los problemas que tiene Fuerteventura, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico, pero que luego no se abre camino para darle una solución a la población, que precisamente para eso está el Parlamento y está el Gobierno de Canarias, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de dónde vivan, en sí, una isla chica o en una isla grande.
Sí, cierto, cierto, pero eso suele pasar siempre en política, en lo público en general, no solo a nivel de Gobierno de Canarias, sino a nivel de cabildos y ayuntamientos. Desde que surge una demanda, una necesidad, y se insiste, pero lo importante es que se acabe consiguiendo. Recuerdo, por ejemplo, en el 2014, cuando presenté una proposición no de ley, en aquel momento con Nicolás Gutiérrez, que también era diputado, para que hubiese una resonancia magnética. Bueno, no se instaló hasta tres años después. Bueno, pero ya tenemos resonancia magnética. ¿Que tardó 3 años? Sí. ¿Que puede tardar incluso más que una legislatura? Sí. Pero lo importante es presentarlo, insistir, hacer un seguimiento y acabar consiguiéndolo. Los tiempos, por desgracia, bueno, pues muchas veces los presupuestos se usan como bandera de, mira, es que está la partida. No es solo cuestión de que esté la partida, detrás de eso hay mucho más. No solo es cuestión de que esté el dinero. El que esté el dinero, el que esté la partida, te puede mostrar una voluntad política. O a veces no, o a veces simplemente para callar boca. Pero que esté en los presupuestos no es lo único indispensable. También tiene que haber un trabajo técnico detrás, una justificación técnica, unos pliegos, una disposición de espacios. Y bueno, pues no son tan rápidas las cosas como nos gustaría, pero yo aprendí en política hace mucho tiempo que tienes que proponer muchas cosas para que al final te salgan algunas. Y si dejas de proponerlas, al final no te sale ninguna.
Ya, y siempre se pide un poco más, ¿no? Porque se sabe que no se va a dar para llegar justo a lo que se quiere, ¿no? Hay que pedir siempre un poquito más arriba.
Lo que hay es que ser insistente y convincente. Y fundamentarlo, no fundamentarlo en discursos que pueden sonar muy bonitos de cara a la ciudadanía, pero que después, cuando llegan a los despachos, convencen poco. Pero si lo logras fundamentar bien, al final, bueno, pues tiene muchas posibilidades de que se acabe logrando, ¿no?
Uh-huh. 12:30 del mediodía, estamos en Radio Sintonía, en el Espacio Parlamento, hablando con el diputado por la isla de Fuerteventura del Grupo Socialista, Iñaki Álvaro Lavandera. Hemos hecho referencia concretamente a raíz de esa pregunta que va a plantear con respecto a la unidad hemodinámica. Nos hemos quedado en el ámbito sanitario, a raíz también de la entrega o la recepción por parte de la gerencia del hospital, de las obras de ese centro hospitalario después de 20 años. Y ahora nos vamos al apartado, si me permite, el diputado económico. Y yo quería preguntarle, ¿la iniciativa que usted ha presentado en el Parlamento de Canarias tiene algo que ver con la iniciativa que presentó en su momento el Grupo Socialista y que rechazó la mayoría del Parlamento, Iñaki? La económica, me refiero a la económica, la de, bueno, pues la planes especiales para las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
No, esa iniciativa está aprobada, pero más allá de la iniciativa en sí, que ha habido sus dimes y diretes, sí, entre la propia coalición canaria, Partido Popular y Partido Socialista. Yo siempre quise ser sincero con los diputados representantes por la isla de Fuerteventura, independientemente del partido. Ya hace tiempo les dije que después de los años que he llevado en el Parlamento, igual que ellos, si algo han logrado hacer determinadas islas, y me refiero a las islas occidentales, es poner en el centro del debate sus necesidades. Desde febrero, ahí ya presenté una primera comparecencia. En este último pleno presentamos una proposición no de ley y otra comparecencia. Es verdad que Coalición Canaria presentó una propuesta de resolución en el debate de Estado de Nacionalidad que no quiso acordar los términos con nosotros. Al final las votaciones son lo de menos, pero lo que sí debe de haber una conciencia colectiva por parte de los representantes de la isla de Fuerteventura, independientemente del partido que sean, y nosotros estamos trabajando por ello, es para que se reconozcan las singularidades de nuestra isla. Debates que en otras épocas, en las que gobernaban otros, no se producían, ya sea porque no podían o porque no les interesaba, pero en cualquier caso, nosotros gobernando, sí hemos dado el paso hacia adelante en poner sobre la mesa las dificultades socioeconómicas derivadas de la pandemia, tanto de la isla de Fuerteventura como la isla de Lanzarote, porque son las más golpeadas en comparación con otras. Me refiero en términos de pérdida de renta, de pérdida de riqueza, de datos de desempleo en general, de datos de desempleo juvenil. Y como los fondos europeos se han repartido entre las comunidades autónomas en función de esos criterios, entendemos que por parte del Gobierno de Canarias, y así a mí por lo menos personalmente, distintos miembros del Gobierno ya me han manifestado su convencimiento, pero porque hay que exponerlo, no solo porque ellos manejen los datos, sino porque también lo tienes que hacer públicamente, de que debe haber una discriminación positiva hacia estas islas. Sin ir más lejos, ya hace, pues creo que una semana, se anunciaba que la primera promoción de VPO en Canarias que iba a arrancar con el plan de vivienda, que volvemos a decir que llevaba muchísimos años sin haber plan de vivienda en Canarias y que fue aprobado por unanimidad, pues la primera promoción se va a construir en Arrecife, Lanzarote. Y yo le decía, y tengo conversaciones con miembros del gobierno y les digo claramente, es que no hace falta estar hablando de planes de recuperación económica. La recuperación económica vendrá fuertemente de Lanzarote cuando lleguen los turistas. Lo que hay es que orientar los presupuestos y los proyectos que se puedan presentar a nivel europeo, me refiero a aptos para acogerse al fondo europeo, para que discriminen positivamente, que las primeras inversiones, las primeras acciones sean en estas islas por mantener el empleo, porque haya más familias que puedan tener un sueldo para llegar a su casa. Y estamos hablando de, bueno, pues ¿por qué no en materia de vivienda que las primeras inversiones sean en estas islas? ¿Por qué no hacer un esfuerzo mayor en inversión sanitaria? ¿Por qué no hacer un esfuerzo mayor en inversión educativa? No estamos hablando de grandes planes ni de grandes cuestiones, sino que hayan medidas compensatorias a la actual situación que vivimos en Lanzarote y Fuerteventura. Y eso es una cuestión que, bueno, que llevamos insistiendo tiempo, fundamentándolo, aportando estudios. Manejamos estudios de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, donde determinan pues la mayor afección al empleo y a la economía de estas islas, y esos son datos que hay que sacar a la luz, que no están publicados en una página de transparencia, pero que nosotros hemos accedido a ellos y los hemos puesto sobre la mesa públicamente como aportación para todos los grupos políticos. Y lo que tiene que haber por parte de los grupos políticos de la oposición es, bueno, pues sumarse y hacer una labor de trabajo constructivo para que, bueno, pues estas islas pues vean compensada la situación que vivimos, ¿no?, en materia de luego de empleo y de pérdida de renta.
Usted hace referencia o hizo referencia cuando presentó la iniciativa a varios estudios, entre ellos uno del BBVA y de las dos universidades canarias, como acaba de señalar, sobre la situación social que hay tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. En materia de empleo, usted exponía que los datos reflejan un incremento relativo mensual del número de desempleados, por ejemplo, en Lanzarote, donde se ha incrementado un 76% desde febrero del año 2020, llegando a la cifra de 19.732 personas, con un aumento del 60% en Fuerteventura, con 15.345 personas. Las tasas de paro, dijo usted, en Fuerteventura Norte es la comarca con mayor tasa de paro de toda Canarias.
Con más de un 28%.
Exacto, 28,35%. Y destacaba también el aumento de la tasa de paro en Canarias durante 2020, liderando una vez más por Lanzarote, pasando de 14,53% al 25,77%, y Fuerteventura del 15,98%, nada más y nada menos que casi doblando, al 27,12%. Luego, bueno, pues hace referencia concretamente a la situación de los datos de desempleo en el ámbito juvenil, Y usted hacía referencia al tema de los planes a desarrollar en estas dos islas con esa discriminación positiva. Aquí en Fuerteventura estamos muy acostumbrados a que nos pase el dinero por delante porque no hay planes. ¿A quién correspondería hacer este tipo de acciones, diputado? En preparar.
Ya ha habido una reunión entre el Cabildo de Fuerteventura y la propia Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos. Hay una, antes del cambio de gobierno del Cabildo, hubo un trabajo previo de detección, elaboración, recopilación, enumeración, como lo llamemos, porque no sé en qué punto está cada uno de esos proyectos, de proyectos susceptibles de acogerse a fondos europeos. Y esta es una oportunidad que pasa una vez. Yo no quiero ser agorero, pero seguramente dentro de 4 años estemos hablando de precisamente de pagar la factura del endeudamiento en el que estamos incurriendo ahora. Es cierto que no va a ser recortes como los que hizo el Partido Popular, estamos hablando de un entorno del sistema financiero con unos tipos de interés muy bajos, donde se prevé un repunte del crecimiento alto, eso va a ayudar a pagar, pero estos volúmenes de dinero público y de gasto y de proyectos para poder invertir no va a ocurrir sino una vez cada unas cuantas décadas, y esto es un tren que no podemos perder. Y lo que yo creo que la clave está en la coordinación, la clave está en tener claro qué proyectos estratégicos tiene Fuerteventura, quiere Fuerteventura, y que además sean compatibles con el desarrollo turístico. Y me refiero, estamos hablando de la diversificación económica. Pero somos lo que somos. Somos una isla en el Atlántico con unas condiciones climáticas excelentes, con un paisaje maravilloso, con una luz increíble y con unas playas envidiables. Y nuestro fuerte a nivel de competitividad a nivel mundial va a seguir siendo el turismo. Y lo que hay que desarrollar esos proyectos europeos que no hagan que perdamos esa competitividad. No podemos coger y decir, bueno, pues Fuerteventura presenta planes por ponerte un ejemplo, sí, exagerado, 200 millones de euros para poner energía eólica. Oye, pero si me vas a poner energía eólica en la playa, pues resulta que sí, me estás fomentando la diversificación económica, pero te estás cargando otras fuentes de riqueza. Entonces, creo que si el Cabildo, que es quien mejor conoce la isla, los majoreros son los que mejor conocen la isla, no otras instituciones superiores, son capaces de consensuar, preparar y poner a disposición proyectos que sean aptos, que sean tractores de empleo. Y se me ocurre algo como, no sé, el tema del agua, ¿no? Pero el agua además de manera sostenible y de manera intensiva y extensiva, que se pueda regar, que se pueda cultivar. Bueno, pues es una diversificación económica, esos son fondos europeos, y siempre hemos estado hablando en Fuerteventura en torno a la problemática del agua, la carestía del agua y a la dificultad del acceso del agua al sector primario. Pues a lo mejor podría ser, pero en cualquier caso es una cuestión que compete más al Cabildo en coordinación con quien va a seleccionar esos proyectos, que es el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, por ejemplo, con el proyecto que hay presentado, ya que acaba usted de comentar la carencia de agua en la isla de Fuerteventura. Hay quien manifiesta que uno de los grandes problemas o el mayor problema que tiene Fuerteventura es precisamente la carencia del agua. Saben los oyentes que hay un proyecto para la granja de Pozo Negro.
Desaladora fotovoltaica.
Exacto, para impulsar el riego en esa zona. Un proyecto de Roque Calero con el gobierno de Canarias. Bueno, el valor es de 7 millones de euros. Cuando hablamos de tan alta cantidad de dinero, siempre...
Pero si es que a Canarias van a venir 2.000 millones de euros este año. El gobierno de España nos va a aportar 2.000 millones de euros más de los previstos en el presupuesto inicial. 1.144 ya son solo para ayudas directas a empresas, y el resto va a seguir viniendo dinero. Nunca ha habido tanta inyección de fondos públicos por parte del Gobierno de España a Canarias, y muy por encima de lo que nos correspondería por población y con lo que corresponde a otras comunidades autónomas. De hecho, hay muchas quejas en otras comunidades autónomas.
Hay que tener proyectos.
Sí, claro que hay que tener proyectos, y no solo los proyectos, esos proyectos tienen que ser viables, tienen que tener impacto ambiental, tienen que tener suelo. Estamos trabajando y ya se han aprobado normativas para poder flexibilizar todos los trámites administrativos, reducirlos en plazos y evitar que, bueno, que la burocracia se coma los tiempos. Pero tiene que haber, desde luego, un trabajo importante, y en este caso, puntualmente, en la isla de Fuerteventura, me preocupa que la inestabilidad política que se está produciendo desde hace tiempo nos acabe penalizando.
Está al otro lado del teléfono, si me permite hacer un alto, sí. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González, con la cual queríamos acercarnos a una comisión que hay prevista en el Parlamento de Canarias para el viernes día 23 de abril, y entre es una comisión donde se plantea cuestiones relativas a la educación, y entre ellas, la consejera, va dirigida a la consejera una pregunta que tiene la diputada. Diputada, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Hanna?
Bien, muy bien.
No sé si hay alguna otra intervención a lo largo de la semana, Hanna, en el Parlamento suya.
No, bueno, hay varias comisiones, pero es verdad que las comisiones en las que yo formo parte fueron la semana pasada, no la anterior, y esta semana tengo la de Educación, Universidades y Cultura y Deporte, que es el viernes.
Uh-huh. Usted se interesa sobre todo por las oposiciones, ¿no?, para el personal docente de secundaria.
Sí, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado ya la convocatoria de oposiciones. Alguna pregunta hemos tenido en pleno y la consejera contestó, pero claro, no se ha hablado nada después de que saliera la convocatoria, y una vez leída la convocatoria pues nos surgen varias dudas y a ver si la consejera nos puede clarificar, pues por ejemplo, la previsión de abrir tribunales en las islas no capitalinas viene de una proposición no de ley de la legislatura anterior, donde el Pleno del Parlamento acordaba que hubieran tribunales en todas las islas, y además ahora mismo con la incidencia de COVID, en donde se restringe, donde venimos de un estado de alarma, donde se está restringiendo la libertad de movimiento, pues nos parece todavía más acertado que se promueva que en las islas no capitalinas hayan tribunales y que así los estudiantes se tengan que mover menos. O novedades tan importantes como la previsión de un supuesto práctico y cómo se va a realizar ese supuesto práctico, qué tiempo se va a otorgar, porque en principio la complejidad del supuesto no viene otorgado por la misma capacidad de tiempo para resolverlo. O por ejemplo los problemas que se están dando en la inscripción para poder realizar la inscripción a las oposiciones, las solicitudes, que únicamente se puede hacer de manera telemática, no se dispuso ningún medio de modo presencial, y están habiendo caídas en el sistema. ¿Cómo se van a paliar y si se va a prorrogar en base a estos problemas el plazo de solicitudes? Pues muchas dudas que esperemos que el viernes la consejera por fin nos pueda resolver.
Uh-huh. Estaba pensando precisamente en el problema que se plantea a aquellas personas que se quieran presentar a la oposición en esta situación, como decía la diputada de pandemia, con el tema de la movilidad, ¿no? Está con nosotros también Iñaki Álvaro Lavandera. Le digo por si quiere usted hacerle algún comentario, o Iñaki hacérselo a Hanna.
La gravedad en sí, la movilidad, o sea, la no movilidad te da comodidad. O sea, no creo que sea un problema derivado de la pandemia, la no movilidad, porque esto era una cuestión que se estaba ya demandando desde la legislatura anterior.
Sí, sí, sí.
Lo que te da una comodidad y una facilidad a la hora de que cualquier persona pueda ir a hacer el examen.
Y ahorro también,
Y no perder tanto
tiempo. Y ahorro económico.
Bueno, y ahorro económico. El tema está, bueno, en general, con todo el tema de las oposiciones, o sea, lo del supuesto práctico que comentaba Hanna, pues sí puede tener una relación con la pandemia, porque pues necesitas una serie de garantías, pero es una cuestión que se está dando en general en todos los procesos selectivos del ámbito que sea, a nivel del Estado o a nivel incluso aquí de ayuntamientos, donde se han tenido que suspender pruebas selectivas, porque dado el alto volumen de opositores, bueno, pues necesitas unos espacios, no solo los espacios, sino también el personal que esté en esos espacios, porque si necesitas, donde antes usabas dos aulas y tenías a dos personas vigilando, o a cuatro personas vigilando, dos por aula, si necesitas 5, 10, 20 aulas, pues multiplicas evidentemente el personal que tiene que estar vigilante de que los opositores, bueno, pues puedan hacer el examen con normalidad. Así que, bueno, vamos a ver qué soluciones busca el Gobierno de Canarias, y entiendo que buscará las mejores posibles, y desde luego dentro de las mejores posibles está el planteamiento que se acaba de decir, que es que pueda haber tribunales en las islas y no se tengan que desplazar los opositores, pero te digo, no por una cuestión de pandemia, uh-huh. Sino por...
no obstante, esta convocatoria fue criticada, si no recuerdo mal y no confundo los datos, por algún sindicato, ¿no?, que... le criticaba al gobierno el cómo era posible que convocase en esta situación unas oposiciones.
Sí, creo que un sindicato fue el que hizo esa crítica, que entendía que no debería hacerse, no tanto por estar en pandemia, sino porque los efectos derivados de la pandemia, habían conllevado que hubiese, bueno, pues menos tiempo para poder prepararse, la tensión a la que habían estado sometidos los docentes, etcétera, etcétera. Después está el otro lado de la balanza. Si no la convocas, bueno, pues retrasas una vez más el que haya fijeza, que deja de haber internidad, que haya estabilidad en el personal docente, oportunidades de empleo fijo. Bueno, pues todos ponen la balanza. Yo creo que la consejería ha optado correctamente al convocar las oposiciones. Creo que debemos estar en un contexto de mayor normalidad posible. Otra cosa es que haya que adaptar esas oposiciones a la actual situación sanitaria.
Uh-huh. Hanna, ¿quiere usted comentar algo más?
Sí, que hombre, estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, sin que sirva de precedente. Bueno, es una broma esto último, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Iñaki en que la necesidad de que existan tribunales en todas las islas, incluso en las islas no capitalinas, es algo que no depende de la pandemia. Pero obviamente la pandemia viene también a acentuar que eso sea una realidad, y no solo como se venía haciendo... en determinadas, que también es una de las cosas que voy a incidir en la pregunta, no solo que se haga en aquellas especialidades donde exista número, sino pues si se va a evitar la movilidad, aunque sean de tres personas, en como estamos la pandemia y como están los grados de incidencia, que es todavía mayor en las islas capitalinas, creo que es importante que se haga un esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias, este esfuerzo que nos están pidiendo continuamente a los ciudadanos, y que también brinden de esa manera seguridad a las personas que se van a examinar, que si ya lo están pasando mal, pues por los nervios, ¿no?, de una convocatoria, que yo estoy de acuerdo en la necesidad de convocar las oposiciones, se están celebrando oposiciones en otras materias, y por qué no también en el ámbito docente. Pero hombre, la convocatoria llega tarde, deprisa y corriendo, y se podrían hacer de otras maneras para otorgar mayor confianza y no aportar más nervios al Estado ya de por sí, que supone prepararse una oposición y estar pendiente al examen. También en la comisión del viernes se va a ir presencias y comparecencias para tratar el ámbito deportivo, de las plataformas Más Deporte Canarias y de la presidenta del Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias, donde hablaremos sobre la incidencia de la pandemia, cómo está afectando de manera positiva el deporte a la práctica del deporte en estado de pandemia, y las acciones de este gobierno de Canarias con respecto a este ámbito, ¿no?, que muchas veces pues por los altos índices y para evitar que se promuevan mayores, se han cerrado establecimientos deportivos, obviando pues el beneficio mental que supone la práctica de este deporte, y además a pesar de la baja incidencia de contagio que existen en estos establecimientos.
¿Alguna anotación más, Iñaki, antes de despedir a la diputada del Grupo Nacionalista Canario?
No, bueno, tal vez, hombre, tal vez sí hay que tener cierta, a veces... no siempre, pero sí hay que tener a veces pues cierto rigor a la hora de decir, bueno, que el esfuerzo lo haga el Gobierno de Canarias, y si tienen que movilizar o tiene que nombrarse un tribunal por tres personas, que se nombre, ¿no? Yo creo que al final los recursos públicos hay que usarlos de la mejor manera posible, evidentemente teniendo en cuenta las peculiaridades del territorio fragmentado en el que vivimos, pero bueno, habría que también, bueno, pues tener en cuenta esos dos factores, ¿no? Siempre he sido muy exquisito a la hora de manejar los recursos públicos, y hay que ser lo más responsable a la hora de decir determinadas cuestiones.
Hanna, Gracias por estar con nosotros. Claro. Sí, sí, adelante.
No, claro, yo no lo digo porque a lo mejor se puede malentender, no lo digo por malgastar los recursos públicos. Precisamente creo que es una garantía para evitar la movilidad y los focos de contagio. Estamos promoviendo y garantizando de esta manera, así lo veo y lo entiende el Grupo Nacionalista Canario, la salud de los opositores. Y para mí y el Grupo Nacionalista es un requisito básico para la convocatoria de las oposiciones en el personal docente.
Si le parece, aguardaremos al viernes a ver lo que le contesta usted la consejera de Educación en relación a esas cuestiones que va a plantear en la comisión. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias. Un saludo a todos, y a Iñaki, a Di Marusa y a todas las personas que nos oyen.
Gracias, que tenga usted buena semana.
Igualmente.
Y seguimos antes de cerrar el programa ya, porque nos aproximamos a la 1:00 p.m. Nos estaba comentando Iñaki la necesidad de esos proyectos para financiar a través de los dineros que nos vienen de Europa en esta situación de pandemia, y decía usted que lo que le mantenía preocupado era la situación de inestabilidad política que hay ahora mismo en la isla de Fuerteventura, Iñaki.
Sí, pero no ahora por el último episodio, sino desde que se bloqueó la aprobación de los presupuestos de la isla en el mes de diciembre, por motivos que no han llegado todavía a entender la ciudadanía ni yo mismo, porque al final se aprobaban por unanimidad con un cambio, creo que que no llegaba al 2% del presupuesto. El bloqueo de esos presupuestos ya en su momento hizo ralentizar la gestión del Cabildo, porque si en los presupuestos hay determinadas partidas que no puedes ejecutar, por mucho que se prorroguen los anteriores. Y hablamos desde no solo inversiones, sino muchas ayudas que necesitan colectivos y necesita la gente en la calle. Con esta situación, no sé si pasará lo mismo o no. Prefiero pensar que no va a haber ningún problema en el Cabildo, pero sí me preocupa el que estas cuestiones que pueden afectar o no al funcionamiento del Cabildo, desde luego sí entretienen bastante a los gestores del Cabildo. Y eso les quitará tiempo, evidentemente, de poder centrarse en lo importante para la ciudadanía. Uh-huh. Y eso sí, sí me preocupa y creo que le preocupa a todo el mundo.
Ya, el caso es que no hay un dinero determinado para cada isla, sino proyectos. Y si no hay proyectos, no hay dinero.
Habrá proyectos que sean seleccionados por el propio Gobierno de Canarias y otros que sean incluso en concurrencia competitiva a nivel de convocatorias que saquen los ministerios. Entonces, no solo tienen que ser, no solo tiene que haber proyectos, sino que tienen que ser buenos proyectos. Y lo más importante, debería haber transparencia y participación ciudadana. Hay muchas veces que los políticos, y me incluyo, caemos en el error de pensar que tenemos la razón o la mejor idea de todas las posibles. Y en general, fuera de la administración pública, que parece que es un mundo cerrado, fuera de la administración pública hay muchísimo conocimiento, muchísimas buenas ideas, muchísimas cuestiones que aportar, que con procesos de participación pública, ese conocimiento que la ciudadanía aporta pues, gratuitamente en un proceso de participación pública, cuando expones proyectos, cuando expones leyes, cuando expones normas, y desaprovechar ese conocimiento que está en la calle, es un craso error. Y en el caso de los proyectos que Fuerteventura se supone que tiene, porque así fueron anunciados, ¿no? Preparándose en esas comisiones técnicas, bueno, pues yo he visto poca transparencia o poca exposición pública, al menos de los mismos, para que incluso la propia ciudadanía pueda entender qué le parece, bueno, pues más relevante o más prioritario, ¿no? Y que se haga el esfuerzo en lo que realmente va a salir y que beneficia al interés general de la isla.
Vamos a ver si seguramente lo que están pensando muchos de los oyentes o lo que pensamos usted y yo con respecto a los proyectos que pueda presentar Fuerteventura es una idea equivocada. Lo digo por lo que hemos tenido de aquí atrás. Yo me estoy acordando del FDCAN, es que no lo puedo remediar, que al final terminó todo en el piche.
El FDCAN fueron 165 y son 160 millones de euros
aquellos que ejecutaron.
De los que pocos nos mostramos contrarios, incluso en contra de la opinión de personas de mi partido, que nos costó incluso la ruptura del pacto del gobierno. Porque eran 160 millones de euros menos para vivienda, para educación, para sanidad, para acabar destinarlo en gastar en farolas y asfalto.
Y en piche.
que está bien, pero que al final tienes que priorizar y tienes que elegir. Y en esta vida muchas veces las decisiones se toman en base a la priorización. Y la priorización de alguno, bueno, pues si te llega el dinero y lo tienes que ejecutar y tienes 6 meses solo para ejecutarlo, pues vas a lo fácil, que es asfaltar camino. Que es lo que hizo, por ejemplo, el anterior presidente del Cabildo. Que habrá mucha gente en los pueblos que esté contenta porque tiene el camino asfaltado. Pero a lo mejor, pues, echan falta que haya un médico más cercano, ¿no? O más accesible.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias por estar con nosotros este rato en la radio. Iñaki Álvaro Lavandera.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Que haya buena semana y estaremos pendientes de lo que acontece en relación a la actividad parlamentaria esta semana en la Cámara Regional. A ustedes les dejamos ahora unos minutitos con un poquito de publicidad. También tenemos la posibilidad de ofrecerles un poquito de música y en nada nos toca resumir la jornada. Un placer acompañarles.